Yo soy Bebo Valdés. Un saludo para Radio Cines y sus oyentes, y que seré yo también. Gracias.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Vale, Ale.
¿Comemos con la familia?
Vale, Ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Vale, Ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Vale, Ale.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Nos encontramos ya en la segunda tertulia de Radio Cine, Felicidad González.
Efectivamente, segunda tertulia aquí en este lugar tan agradable en Paleale. ¿No es verdad, Antonio Peláez? ¿Qué se puede hacer aquí en Paleale?
En Paleale, pues tomarse,
además de venir a hablar,
tomarse una de las muchísimas variedades de cervezas, como yo me estoy tomando ahora mismo, por ejemplo, que tienen en Paleale. Puedes venir a ver el Mundial de Fútbol, que
las pantallas
partidos,
planas que
en
tienen.
Las pantallas planas que están repartidas por todo Paleale, que además se ve de maravilla. Oye, y no hay ni que sintonizar, ni llamar al antenista, ni al vecino de al lado, ni entonces decir por cuál la sintonizo, la 4, la tal, la no sé qué. No, muy sencillo. Paleale, calle Ángel Muñoz 17, ahí al ladito del metro de Arturo Soria. Que bueno, que además luego pondremos las cuñas estas que tenemos, que es celebraciones de empresa, cervezas, de todo. Pero lo importante...
Claro, lo importante es que si te gusta el cine, en Paleales se celebran las tertulias de Radio Cine.
Y sobre que la de hoy es un poco corta, ¿no? Va a ser más breve.
Hombre, que sea sobre el tema corto no quiere decir que sea sobre el tema breve, porque hay mucho que decir.
Es verdad, porque resulta que la tertulia de hoy pues versa sobre los cortometrajes, y para ello tenemos... De momento, a tres expertos, y tenemos una experta que está...
Está de camino.
Y vamos haciendo la alineación de izquierda a derecha, como por ejemplo en el Mundial. Pues empezamos con Miguel Gómez. Yo no sé si te digo Miguel o Miguel Ángel, porque yo he vivido siempre Miguel Ángel, pero yo siempre te llamo Miguel o Solimán.
Efectivamente, como más te gusta, Antonio.
El coordinador del foro de cortometrajes de cinepatas.com. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Muy bien, muchas gracias.
La primera vez además que hablamos con él, porque ya a su izquierda, derecha nuestra, porque estamos enfrente unos de otros y estamos peleados, tenemos a Manolo Pimoy, que es el director de Kinova. Con Manolo, Boris, cuidado con la silla. Con Boris quería que le presentáramos antes. Con Manolo ya hablamos en su momento, tú no sé si estabas, cuando hablamos estamos en la cadena aquella otra, pero aquí en Radio Cine no hemos hablado, pero bueno. Kinova es una empresa de postproducción que además tenemos por ahí un anuncio y que hace de todo dentro de los cortos. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Manolo, te rogaría que te acercaras un poquito más al micro. Bien, perfecto. Sí. Y tenemos ya, por último hasta ahora, a Boris Kozlov, que Boris ya le deberíais conocer, porque se pueden pasar por una web, que es diaselfilme.com, si no me equivoco, ¿no?
Sí, así es, así es.
Y no es que haya hecho una película que se llame Días, sino que la ha hecho... pues el director que él más adora, que es un tal Víctor. ¿Qué tal, Boris? Bienvenido a Radio Cine.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues empezamos un poco con los cortometrajes, ¿no? Vamos a hablar de cortometrajes. Y yo quería preguntaros un poco, ¿para qué sirve un corto? O sea, a mí se me ocurren ahora mismo varias respuestas. Una de ellas, en muchos casos, me parece que es un poco para alimentar el ego de los cortometrajistas, porque lo que ve mucha gente necesitada y que resulta que tiene que hacer un corto y que tiene que ser fabuloso, poniéndonos así hablando claro ya de principio. Otro es para hacer un largo. Hay gente que dice que se hacen para hacer arte. ¿Para qué serviría un corto, Miguel, por ejemplo? Id hablando entre vosotros.
Depende de qué tipo de corto estamos hablando. ¿Mm? Aquí más gente da su opinión. Yo en principio veo cortos... hechos directamente en 35 milímetros para estrenar en cine. Afortunadamente ahora con las nuevas tecnologías hay más gente que hace, pues ya veremos si afortunadamente o no, ya hemos hablado un poco antes de todo esto. Gracias a las nuevas tecnologías pues hay más gente que hace cortometrajes en plan vídeo. Y luego hay algo que creo que se obvia por completo, Y es que hay gente que hace cortos casi casi de serie Z y que podéis ver por internet.
Sí.
Y la mayoría pues son francamente deficientes, pero sin embargo hay cosas interesantes. Entonces, ¿para qué se hace? Pues un poco para todo lo que tú dices. Hay gente que realmente le gusta el cine y quiere trabajar el cine. La mayoría de ellos se ven obligados, no obligados, pero vamos, por las circunstancias de la vida, muchos de ellos trabajan en televisión, que de hecho es uno de los grandes mercados del cortometraje. Pero, qué sé yo, hay gente que empieza haciendo cortos por mera afición a la fotografía, por extensión a la fotografía, y donde quiere rodar a sus amigos haciendo puenting, por poner un ejemplo, o haciendo surf, como casos que ya comentaremos,
sí, sí.
Y puede acabar haciendo cosas interesantes.
¿Alguna otra opinión por ahí? ¿Manolo, Boris? ¿O queréis ir hablando?
Hombre, mi opinión es que originalmente se supone que es el inicio cara a una carrera. Uh-huh. El principio un poco de los cortos, pues, bueno, pues es una, no deja de ser pues una secuencia de lo que sería un largo. Uh-huh. Para una práctica que sabemos que, porque además hay una cosa que no es, dices el coste de un corto, dices, bueno, hago un corto de 10 minutos que me cuesta X pesetas, y dice, bueno, pues lo multiplico por 9, que serían 9 veces más largo, hora y media, y me sale un largo, no, o sea, se dispara, no tiene nada que ver.
Sí.
Pero en principio, el origen, digamos, bajo mi criterio del corto, era un poco como una, como está pasando ahora pues con las escuelas y eso, que es para una práctica, como si fuera un largo, pero corto, o sea, por muchas facetas, o por costes, por lo que sea. ¿Qué está pasando, bajo mi opinión? Que se están haciendo cortos y ahora cualquiera te hace un corto. Que efectivamente, tú dices, bueno, tienes 100 cortos y hay dos vuelos. Hace 20 años había 20 cortos y 18 eran vuelos. Pues eso no quiere decir que yo tenga que limitar, que marcar un poco y decir, bueno, pues cada uno es libre con su dinero, con su creatividad, hacerlo. Pero sigo insistiendo en que, se, bajo mi opinión, se debiera cuidar un poquito más.
Bueno, yo quería añadir una cosa a lo que han dicho Miguel y Manuel, que estoy totalmente de acuerdo. Quería añadir que me parece que hay otra razón más por la que, aparte del ego, es como querer comunicar algo. Es decir, yo quiero decir a muchas personas una cierta idea que tengo y puedo ir de uno en uno diciéndoselo, puedo escribirlo y a ver si alguien lo lee, publicarlo en un libro o transmitirlo a través del lenguaje audiovisual. Muchos hemos mamado televisión, cine de pequeños y de alguna forma, y creo que eso responde un poco a lo que tú decías, Manuel, al hecho de que tanta gente ahora nos dediquemos, ¿no? Es que hemos visto muchas películas que nos han emocionado y con las que hemos aprendido cosas y hay toda una generación, o no toda una, hay muchas generaciones que están ahora como incorporándose al cine, al vídeo y tal, que quieren decir lo que tienen en la cabeza a través de la audiovisual. Y la forma más económica y práctica y asequible a día de hoy es el corto.
Bueno, eso de económica habría mucho que decir, porque aunque parezca que no, hacer un cortometraje en condiciones, como decía Manuel, pues realmente no es barato. ¿Creéis que el tema de las subvenciones a cortos está bien? ¿Es insuficiente? ¿Se debería apoyar más este paso previo o este paso para experimentar?
Yo la quitaría.
Ostras.
Sí. Ninguna subvención.
Bueno, vamos, tampoco tan
drástica. A ver, no.
Por la polémica, ¿no?
Explícate.
Es que uno de los problemas que hay, es que si lo analizamos bien, uno de los problemas que hay, que está pasando por eso, es que estamos viviendo el corto subvencionado. Se está haciendo muchísimos cortos que hay un estudio, hace un guión, lo presenta y lo van a hacer si le dan subvención, si no, ya no lo hace. Entonces, no deja de ser un cine corto, pero subvencionado. Y además es curioso, cuando tú analizas, porque luego hay el otro la otra sección de cortos, que son gente independiente, que son los que están trabajando, que por eso sí, por otro lado es bueno, pues las nuevas tecnologías que te dan más facilidad, que son verdaderamente las verdaderas, no generalizar, generalizar siempre es malo, pero los mejores cortos siguen siendo los de gente independiente. Gente con pocos recursos. Yo conozco de infinidad, o sea, llevo muchos años en esto, cantidad de gente que ha hecho cortos, pero no cortos, largos. Podemos sacar algunos largos luego, que cuando los hacía en condiciones, pues no sé, hasta descargando camiones en Mercamadrid para juntar dinero, para hacer. Y veías verdadero talento, verdaderas. Ahora ves una serie de gente que te presenta X, un presupuesto inflado, además lo podemos decir, para que el Ministerio se entere, inflado. Le van a dar un porcentaje de la subvención, y dice, no, pues me dan solamente el 60%, pero ese 60% todavía te deja un 10% de beneficio de lo que te va a costar el corto. Y dice, va, pues he hecho un corto, luego los ves, y yo tengo varios clientes, no puedo dar nombres como es obvio, pero donde... Tengo una lucha con ellos a diario, y dice, oye, te corta, es que no me lo seleccionan, es que es tan malo, o pasa que sí, ha ganado dinero, ha realizado un corto, le sirve un poco de currículum, dice, bueno, pues voy a tener, tengo cuatro cortos, se lo vendo, intento colocar la aquella televisión o la otra, porque ya he hecho cuatro cortos, para hacer un largo, luego te hace un largo y ahí se queda. Hay alguno que suena un poquito la flauta, pero cuando ya se mete en el segundo, ahí se queda. Entonces, las subvenciones son, para mí, es uno de los males. De hecho, no soy tampoco muy amante de estadísticas, pero juraría que somos del país de Europa donde más subvención se da, o sea, más cortos se hacen dependiendo de las subvenciones. Y últimamente ya no solo eso, porque antes, además tenemos aquí un problema también, que también es, bajo mi opinión, siempre lo he estado criticando, aquí todo el mundo, hay una subvención del Ministerio de Cultura, pero hay cortos, yo conozco cortos que tienen subvención de la Junta de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de la Televisión Gallega y el Ministerio de Cultura, sí. Que encima de ser un corto, que siempre un corto debiera ser deficitario, se supone que es mi principio, que es... un corto para iniciarse a una práctica cara a una profesión, a acabar haciendo un largo o una serie de televisión o lo que sea. O sea, digamos, es un principio, no deja de ser una práctica. Bueno, pues hay ya una especie de cultura del corto, de gente que ya tiene su propio negocio montado en torno al corto. Y ya lo que os decía, o sea, que encuentras... Además, no hace falta, no es de discutir lo que yo opino, sino que ves en los cortos, miras en los créditos y te lo encuentras. Pues yo soy uno de los que me veo desde el primer fotograma al último. Y dices, oye, esto no, es que lo he hecho independiente con cuatro amigos. Cuando lo ves, pues ves hasta de la Diputación de Navarra, del Gobierno de Asturias.
¿Lo he dicho? ¿Lo veis así? ¿Quitaríais las subvenciones? Yo, hasta que no me den, todavía lo quitaría, pero bueno.
Hombre.
No quitarla de todo, ¿eh? O sea, no tomarla así, así. Lo que pasa que...
Porque además entiendo yo que si lo quitas, el problema es que nos quedamos sin el mercado de los cortos en 35, porque ¿qué persona hay que podría soportar por sí sola lo que es ahora mismo? Porque hoy en día, para proyectar un corto a nivel, es que hay que tenerlo en 35 milímetros, entiendo yo. Si no, ya eres el del corto del vídeo. Es un poco así la diferencia, ¿no? Hablas tú más bien, Boris. Y sí, entonces, si quitamos las subvenciones, a lo mejor nos quedamos ya sin los cortos en 35.
Pero ahí es el problema, es lo que os decía antes en las estadísticas, eso es verídico. Somos el único país de Europa donde la mayor parte de los cortos son en 35. Si en este momento todos los cortos que se hacen en España en 16, en España, pasan por mis manos. No es porque yo sea...
Sí.
Rey Midas, simplemente porque el único que hace sonido óptico en 16 soy yo, el que hace títulos en 16 soy yo, y no es porque yo quisiera así, a mí me gusta, es más, hay mucha gente que dice, no, a mí el amante el 16, no, a mí me encanta el 70, y lo último que se ha hecho en 70 ha pasado por mis manos, lo último que se ha hecho en España, que por desgracia fue para Cartuja 93 y... la Expo del 92, y fue Cartuja 93 y luego un espectáculo de luz y agua en Benidorm y fue lo último que se ha hecho en 70. Es más, ahora si queremos hacer algo en 70 ya no hay nada en Europa, hay que ir hasta a Los Ángeles. pero no es que yo sea un defensor del 16. O sea, yo soy un defensor de que si no tienes, volvemos a lo de antes, a la subvención, porque es como a todo el mundo nos gusta el jabugo, ¿no?
Sí. Bueno,
pero a veces tienes que comer jamón de York porque no tienes dinero para el jabugo. Pues aquí pasa igual, a mí me gusta el 70 y el 35 y la HD, pero a veces si no tienes para eso, pues dices, bueno, pues ahora siempre con creatividad.
En cualquier caso, para jamón bueno, el que sirve en el Paleale, ¿eh? Por supuesto. Y yo iba a comentar con Boris en el caso tuyo. Manolo, no te apresures, que hablar con la boca llena es malo. Que en tu caso, ¿cómo ves? A la hora de, por ejemplo, este último corto, tú lo has hecho en vídeo y demás, ¿te supone una limitación para no tener ahora? Creo que todavía no hay copia en 35.
No, no hay copia en 35. Quería añadir algo a lo que ha mencionado Manuel. Es cierto que en España el 35 es como una casta, es decir, hay como un filtro por encima y por debajo de lo que es el 35, y es como hay una primera división y una segunda división que no es del todo rígida, pero bueno, pues eso existe, ¿no? Tal vez eso dio una medida un poco extrema, quitar las subvenciones, pero hipotetizando, a lo mejor equilibraría un poco las condiciones, ¿no? Y estaríamos todos jugando de alguna forma en la misma liga. De todas formas, yo no creo que las subvenciones sean negativas, al contrario, creo que deben existir y que es una de las medidas que el Estado puede hacer para ayudar a las iniciativas, ¿no? Ahora, todo este fenómeno de personas que como viven de los cortos, ¿no? Como que lo han convertido en un negocio y lo hacen como sacándose parte de las subvenciones, sí, y chanchulleando al 100%, eso existe, no hay ninguna duda, y bueno, pues ahí está.
¿Ves, Miguel, un poco así la diferencia, digamos, entre la gente un poco dentro del mundo del corto este, que parece que hay un cierto friquismo, diría yo, no era que está tan de moda esa de la palabra friki, el friquismo? ¿Hay como unos que son más guays que otros porque han hecho en 35? ¿O están más cerrados ese grupo que otros? ¿O cómo,
no necesariamente. O sea, es cierto que puedes hablar con alguien que ha hecho un corto en 35 milímetros y poco menos, que pretende que le hable de usted y que solo puede estrenar en el Capitol con una alfombra roja y con música. Es cierto, o sea, existe gente así.
Perdona, yo quiero... Es Víctor M. Espínola, es uno... Vosotros lo conocéis,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Es uno de ese tipo de personas, perdona.
Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero no es todo el mundo. No es todo el mundo. Yo he conocido, afortunadamente, a mucha gente que ha tenido la oportunidad de hacer cortos en 35 milímetros. Y yo les veo unos buenos profesionales y que pretenden abrirse camino en el corto, entre otras cosas, porque hay gente que no solo se dedica al corto, hace cortos y otras cosas. Entonces... Que puedan ser más piques, no. Por el hecho de estrenar en 35 milímetros, no. O sea, no tienes que ir más a cualquier sala que proyecte en vídeo. Y el porcentaje de piques es exactamente igual. En 35 milímetros. O sea, tú entras en un sitio de esos y ves gente de uniforme, el típico bajo pasta y tal. Es exactamente igual ahí. Que...
Sí, sí, por supuesto.
Yo quería añadir una cosa. Aparte de las subvenciones del Estado, conozco casos de otros países que me parece admirable y muy interesante y que en España no se da. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos independientes buscan empresas privadas para que de alguna forma colaboren con ellos, participen. Es decir, a mí no me consta que en España,
sí,
y algún intento...
Ha habido algo...
Bueno, debe haber, pero es una cosa un poco más extraordinaria, al menos en mi experiencia, que una empresa se implique o de alguna forma participe o colabore con individuos, con proyectos de este tipo, ¿no? Y creo que sería bastante interesante que un poco los empresarios tuviesen fe y aparte algún tipo de ayuda o regulación legal para, por ejemplo, no sé, que se dedujesen impuestos de su actividad en el caso de colaborar con el cine. Esas iniciativas existen en otros sitios y podrían ser útiles aquí, no sé.
Sí, no, me parece más estupendo que hayas incluido ese tema. Yo recuerdo además, a título digamos casi personal, porque un amigo, José Manuel García, la productora Tus Ojos, ya han implicado empresas a través de cortos de una cierta temática social en financiar. Bueno, son precisamente estos que hicieron que era el corto de Javier Fesser, Patricia Ferreira.
La película esta sobre la infancia, denunciando.
Exacto, que eran varios cortos, no recuerdo cómo era el nombre en concreto. Eso fue,
en el
digamos.
En el mundo a cada rato,
eso fue con el apoyo un poco de UNICEF, pero como dices tú, son iniciativas muy, muy puntuales. O sea que, en cualquier caso, nosotros vamos a seguir hablando de cortometrajes, pero vamos a hacer una pequeña pausa para recordar, además, a nuestros oyentes que directamente, si tienen un corto, tú imagínate que tienes un corto de una cosa de tu familia, de 8 milímetros, y dices, es que ahora mismo ya está como roto, lo quiero pasar
es que
a DVD.
No tienes proyector de 8 milímetros, pero tienes eso, tu DVD.
Y quieres que te lo pasen a DVD con una calidad buena. Pero
y
claro,
baratito.
Claro, porque es que vas por ahí y te encuentras cada precio que dices, pero oiga, que es que solo quiero que la pase DVD, no quiero que me lo ponga en 35 milímetros en el Capitol, por ejemplo. ¿Dónde puedes ir?
Pues por ejemplo, aquí no va.
Eso es un ejemplo.
Pero que vamos, que te van a tratar muy bien y que sobre todo los precios están fenomenalmente.
Me han dicho que son los mejores de Europa, más o menos. Bueno, está subiendo un poco, Manolo. ¿El teléfono de Quinova cuál es? Que ahora mismo no recuerdo bien.
915615593.
5593, es, por lo menos me queda con el final. Y la dirección está muy céntrico, aquí en Madrid, ¿no?
Sí, en la Gasca 119.
La Gasca 119. Bien, que tenemos un invitado que se lo sabe bien y donde podéis tomaros luego una copita después de, porque tampoco está muy lejos, de Quinova, es por supuesto en Paleale.
Tenemos que hablar.
¿Estás cansado de los cortos con excesivo diálogo?
Yo es que no le veo sentido seguir con esto.
¿De esos que parece que no van a ninguna parte?
La culpa no es tuya. Es mía.
De oír tópico tras tópico.
Pero siempre podemos quedar como amigos.
O de que los festivales te den siempre las mismas excusas.
Estuvo bien mientras duró, pero ahí te quedas.
No te quedes quieto y pasa a la acción. Escucha Corto Contigo, el programa sobre cortometrajes de Radio Cine.
Pero bueno, ¿no me vas a decir nada? ¡Que se supone que tienes que sufrir!
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Vale, Ale.
¿Comemos con la familia?
Vale, Ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Vale, Ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Vale, Ale.
Hola, soy Agustín Amodóvar para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.
Volvemos a la tertulia de Radio Cine porque no nos hemos ido. Hemos hecho simplemente lo que se llama una pausa publicitaria. Vosotros, que sois unos sinvergüenzas y sabéis mucho de MP3, seguro que le habéis dado la flechita y os la habéis saltado. Pero, en cualquier caso, os recordamos que en la calle Ángel Muñoz 17 hay un bar-restaurante donde se puede... Oye, me han dicho que hay unas cenas, incluso con unos conciertos de jazz. Vamos, tú sabrás, seguro.
Sí, también si te gusta el fútbol puedes venir aquí a Paleale a verlo, o si no, a nuestras tertulias de Radio Cine que... pretendemos hacer por lo menos una cada mes.
Por supuesto, y si queréis opinar sobre cortometrajes, pero no habéis venido aquí a la tertulia, que os dejamos opinar y todo, si venís, pues os podéis pasar por el foro de cinepatas.com y ahí opinar. Y ya luego hablaremos de qué podéis hacer con los cortos en 8 milímetros si no os habéis enterado bien. Pero lo que sí nos queríamos enterar es de qué se puede hacer, cómo podemos hacer, Manolo, para que las empresas paguen cortos. ¿Tenemos que volver al nodo? No
tanto como eso. Hombre, la historia está ahí. O sea, existía el nodo, venía de una época política, viene una transición, se quita el nodo y se acuerda un poco pues pasar cortos en lugar del nodo.
Sí, yo recuerdo que hubo una época eso, que antes cortos, de cada película había cortos.
¿Qué ha pasado con los cortos? Muy bien, había unos cortos, pues yo he trabajado muchos cortos esos, he hecho eso, llevo 30 años en esto y sí, me consejo cada...
Había gente que luego lo que hacía era llegar más tarde al cine, ¿no? Que aprovechaba y de no me lo veo.
Sí, pero sobre todo porque volvemos a la subvención. ¿Qué pasaba? Se crean las subvenciones, se hace una subvención y había unas comisiones que te daban unos puntos, entonces seleccionaban 4 o 5 cortos que llevaban pues 8 hasta 10 puntos y se les daba una asignación económica más alta. ¿Qué ha pasado? Empezaron a presentarse cortos, hasta que llegó un momento, lo que está pasando ahora un poco, que era tal cantidad de cortos que ya han decidido, no sé quién fue el de turno, no me acuerdo ahora tampoco, no me viene a la memoria, pues dividir el dinero. Dice, hay X 200 millones, 20 cortos, lo dividimos entre 200. Entonces, ahí metían cortos bien elaborados y cortos, además la historia está ahí, hay una serie de gente, pues un conocido productor que tenía, había hecho una serie de sobre cerámica y cogió de los descartes y empezó a montar cortos de 7, 8 minutos, cerámica 1, cerámica 2, cerámica 3, si lo oye algún día él sabrá quién es, se sentirá aludido.
Ahora, y ese entraba en el reparto, donde de repente tú veías un equipo que había una gente con su ilusión de hacer un corto con cierta historia, con su ficción y tal, y entraba en el paquete.
Podría venderlos por kiosco.
Luego eso, te los pasaba, ¿y qué pasó? Yo he estado mucho en el cine y eso es verídico, o sea, la gente gritar que vuelva el nodo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ministerio es el que determina las subvenciones y las comunidades autónomas. Dice, bueno, pues vamos en vez de, porque ahí también podemos entrar en que, no sé si sabéis más o menos, las subvenciones hay unas comisiones, sí. Y no es lo que yo diga, es ir, mirar de papeles, ir ahí a quién están dando las subvenciones, porque aquí puede haber 200 personas, 200 productoras, las subvenciones siempre las llevan los mismos. Uh-huh. Entonces, bueno, si es una iniciativa para empezar, vamos a mirar guiones y por lo menos ir metiendo gente nueva. No que siempre, que es lo que decía antes, que hay una serie de gente que sus cuentas hacen un cine de corto para sacarse unos beneficios y disfrute de ellos. Entonces, a lo que tú me preguntabas de las empresas, pues muy sencillo, el ministerio es el que tiene que marcar un poco las pautas de exhibición, debiera ser, una realidad no es, pero bueno, pues obligatoriamente que pasen unos cortos. Si hay que hacer una comisión de selección o con mínimo calidad, lo mismo es que se los van a dar subvención que los pasen los cines. Entonces ahí es donde entrarían la empresa privada, ciertas compañías, ciertas sociedades, porque si no, yo tengo algunos y gente que están efectivamente, que le están apoyando, pero por amigo personal de su padre, que es su hijo, eso. Ahora, desde el punto de vista comercial no, porque luego es un círculo muy restringido. Ahora, si eso se pasara en el cine, lo mismo que tú vas al cine y ves una publicidad de una casa terminada, pues lo ves en el corto. Entonces sí habría una iniciativa, la gente se esforzaría a hacer un producto de calidad para que tuviera un reclamo.
Claro. Oye, y vosotros, en tu caso, por ejemplo, Miguel, que ves cortos desde, pues, a través de todo tipo de medios, digamos, tanto sí. presencialmente sí. en salas como, bueno, a través de internet y demás, ¿cuál crees que puede ser la mejor forma para, pues bueno, para ver un corto, para distribuir, para que luego un corto se vea? Porque también está, por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza el programa de concurso de versión española, que hacen un concurso de cortos. Luego hay un solo programa ahora mismo sobre cortometrajes, que en una época estuvo bastante de moda, pero ahora en televisión solamente hay uno, que es en Popular Televisión.
El de corto pero intenso.
Exacto. Mm. Y luego se está publicando ya los móviles, internet, en fin. ¿Cuál puede ser la mejor solución para verlo ahí? ¿Hay alguna...?
Desde luego los móviles no. Uh-huh. Es decir... seguro y tal, que con la carrera que llevamos, que los móviles van a servir para muchas cosas, pero por el tamaño de la pantalla no puedes apreciar gran cosa. Entonces eso te limita, si piensas hacer un corto para un móvil te limita y puedes hacer muy pocas cosas. Yo no lo sé, hombre, yo supongo que realmente el medio más poderoso es la televisión, y en la televisión es cierto que dependiendo del programa pues te pueden emitir cosas que se han grabado en grande, en 35 milímetros o en vídeo. Pero... y ahí se puede apreciar cierta calidad. En internet, por lo general, no. En internet, desde luego, sin duda alguna, es donde más cortos puedes ver con diferencia. Tanto por medios lícitos como cuestionables, ¿no? Como con todos los programas estos de intercambio de ficheros de P2P y tal. Eso tiene inconveniente que hay veces que los ficheros que te descargas son gigantescos, porque el autor, claro, pretende que su obra se vea con cierta garantía, cierta calidad, y eso a veces te puede echar para atrás. Efectivamente, en internet se puede ver prácticamente de todo, pero casi siempre con una calidad de mediocre a mala, salvo rarísimas excepciones. Entonces, para verlos con cierta calidad, como poco en la televisión, si puedes, en algunos locales que tienen pantalla grande, que tienen proyectores, ahí se puede ver algo, Y si no, sin duda alguna, y el que haya podido tener la experiencia, por favor, que vaya al cine a verlos. Si tiene la oportunidad, que desgraciadamente son muy pocas, pero ahí es donde realmente uno va a disfrutar de verdad, porque si está bien rodado y si hay buenos profesionales detrás y tal, la calidad es obvia y el impacto sobre el que lo ve es muy, muy diferente.
Pues además, precisamente que estábamos hablando de distribuir y de ver cortos, pues tenemos ya con nosotros a Mar Muro, la directora de Lolita Peliculitas, que es nada más nada menos que una distribuidora de cortos, cosa que siempre a mí siempre me ha llamado la atención. Digo, fíjate, cuando pregunten en el oficio a Mar, dice, ¿tú qué haces? Yo distribuir cortos. La gente se debe quedar un poco parada, ¿no?
Claro.
Entonces hablábamos de cuáles son las mejores formas para ver cortos, y a mí se me venía a la cabeza la que habéis sacado un DVD. La gente realmente está viendo cortos, ¿compra los DVDs de los cortos? Porque están saliendo muchos, digo yo que sea porque los compran, ¿no? ¿O qué
los están comprando? La verdad es que me hicieron segundo pedido El Corte Inglés y me hizo segundo pedido La Snack y DVD Go, así que yo creo que se están vendiendo, si no, no me hubieran hecho segundos pedidos.
A o sea que menos en Paleale, que no, de momento no venden cortos, digamos prácticamente por todos lados se puede ir encontrando. ¿Y por qué hay este fenómeno de comprar cortos en DVD? ¿Tú por qué crees que está llegando esto aquí? Porque anteriormente los cortos, la verdad que atraían poco, ¿no?
Atraían muy poquito. Yo creo que es un poco, no sé, los que sabemos lo que es un corto, sabemos lo que es un corto y nos gusta porque nos gusta. Es una pieza corta que tiene mucho sentido en sí misma, pero la puedes ver fácilmente. Y la gente de la calle, el consumidor final, yo creo que realmente le suena un poco extraño esto de los cortometrajes. Deben de pensar que es algo como novedoso, extraño, un poco fashion. Ahora están como de moda, ¿no? Sí. En este punto que tenemos de ser un poco undergrounds o alternativos. Es algo alternativo y les llama la atención. Curiosamente, quien descubre un buen corto se enamora de los cortos, quiere ver más. Por contra, si empiezas a ver trabajos malos, no quieres volver a saber nada de los cortometrajes porque te parecen un rollo horroroso y no los entiendes. Pero como se hacen buenas selecciones y esos volúmenes que hay de cortometrajes, si hay muchísimos, normalmente encuentras dos o tres que te gustan mucho, y si son pocos y escogidos, pues te puede gustar todo lo que ves. Pues la gente se está empezando a aficionar y compra el primero, le gusta, y decide comprar un segundo, un tercero. Yo creo que funciona así, un poco.
Aparte también que entiendo que lo que influye es una edición con extras y demás.
La nuestra no quisimos poner los cortos sin más, nos gusta. Bueno, personalmente lo que siempre me ha fascinado más de los cortometrajes es la historia que contaba el director hasta llegar a hacer esa pieza. No el corto en sí mismo, que me gusta mucho, sino toda la historia que tiene detrás, pero normalmente son trabajos hechos sin ningún tipo de ayuda económica. Hay directores que han llegado a hipotecar sus plazas de garaje, sus casas y unas cosas como muy, muy, muy curiosas. Y es muy curioso saber cómo la gente, sin ganar nada de dinero, de repente apuesta por hacer ese trabajo y entonces nosotros hemos hecho extras, que es realmente eso, el director contando cómo fue todo esto, anécdotas, cosas curiosas. Yo creo que es un poco el éxito, ¿no?, de que esté funcionando por el momento.
En ese sentido, a mí me llama la atención el caso de Boris, yo creo que, o el caso de Víctor.
El caso de Víctor.
Que realmente nos cuenta todo el proceso de esa película que realmente no existe. O sea, tú te has inventado una película que no existe, pero alrededor de eso hay toda una serie de extras en internet. ¿Cómo está funcionando? Porque yo, sinceramente, aquí ya te digo, yo veo ahí un poco el futuro casi de los cortos. En torno a un corto, sacar todo un montón de piezas, claro, que ha sacado, ¿no?
Bueno, hay dos cosas. Por un lado, la historia de Víctor y la página de diazelfilme.com es un caso un poco extraño, ¿no? Todo empezó por una idea y se ha formado un pequeño, entre comillas, universo Spinola, ¿no? Yo no sé si hay un futuro, pero intuyo o presiento, no sé, me da que Internet sí puede ser, a lo mejor en el futuro, a lo mejor en este momento no, pero a corto plazo, una salida para, no quiero que suene mal, va a sonar un poco como Spinola, ¿no?, pero el arte independiente. Es decir, que los individuos de alguna forma sitúen ante la totalidad del mundo pues cosas interesantes, y a través de como la libre asociación y mecanismos como el Google, que es relativamente libre, aleatorio, es decir, es un ordenador que está contabilizando el interés que genera algo, pues podamos transmitir o comunicar cosas a otros, ¿no? Entonces, Días del Filme es una iniciativa y el siguiente corto que estoy planeando hoy, pues va a tener también una página web más desarrollada y, no sé, confío en que eso puede ser interesante.
Hablábamos eso de internet como un medio para ver cortos, los DVDs de Lolita Peliculitas como otro medio para ver cortos, pero yo creo que hay que hablar de festivales, ¿no? Es el sitio también, a lo mejor pantalla grande y demás, donde resultaría más apropiado, ¿no?, ver cortos. ¿Qué me podéis hablar de los festivales? Que mucho se ha dicho, es muy difícil, verdaderamente es tan difícil meter el corto en que te lo seleccionen en ese festival, verdaderamente están amañados, es algo que se oye mucho, los festivales ya se sabe, están pactados los premios. Sí, Lolita me mira, más duro me mira raro, porque me imagino yo que en Lolita Peliculitas en el concurso de cortos seréis muy legales.
Pues sí.
Está amañadísimo, el jurado es una cosa.
Pero yo creo que no se puede hablar de cortos sin tocar también el tema de festivales, que puede ser muy polémico.
Pues yo tengo mucho que hablar como distribuidora de festivales, si me dejáis, empiezo a decir yo cosas.
Sí.
Hay festivales que se montan por personas que realmente les gusta el cine y que creen en la gente joven y deciden dar un premio porque es fácil premiar a un corto, más fácil que premiar a una película, porque puedes invertir menos dinero en premiar a un corto, entonces es más fácil crear un festival para
también puede ser en especias, en vez de en dinero, pues luego te dan una postproducción.
Sí, de un segundo corto, cosas así. Bueno, hay gente que realmente le gusta lo que está haciendo y por supuesto ellos montan un festival y eligen un jurado totalmente gente que conocen, pero que no se meten en nada en lo que selecciona o elige. Y hay festivales, curiosamente, que tienen mucho nombre, que están montados por aspectos políticos, más que porque realmente les guste el cine, sino porque esto da glamour, así la ciudad, tal, tal, que sí que tienen jurados que no es que estén realmente amañados, sino que los organizadores mandan mucho sobre ese jurado. Y luego también hay casos de festivales muy pequeñitos que empiezan, que tampoco es que les guste el cine, que es como, esto de los cortos, fíjate, parece que hay muchos, esto puede ser barato y nos funciona para el pueblo este. Y montan su festival y entonces lo que hacen es emular a los festivales grandes, porque claro, si ha decidido este jurado que el premio se lo lleven tales, pues que se lo lleven también tales en nuestro festival pequeñito que decimos tú y yo y mi abuela. Entonces pasa un poco esto, pero la gran mayoría, gracias a Dios, son ese punto intermedio, que son festivales hechos por gente que le gusta el cine y no están tan amañados. Pero sí que hay esas cosas. Un poco. ¿Cómo lo veis?
Manolo
negro.
Tiene más experiencia.
¿Qué
cuánto
es el tuyo?
Ninguno. Yo ahí por lo menos separaría festivales de cine, de cortos, de toda la vida, y luego hay festivales de paz, de cafeterías, de lo que tú quieras, y internet. Respecto a los jurados, no sé, yo no puedo, primero no daré nombres, porque efectivamente tú dices que hay algo que sí, yo no creo que estén amañados.
No,
tampoco que haya unas directrices, lo que hay es una especie de, es a la hora de formar el jurado, y no voy a hablar porque yo he formado parte de algún, y recientemente de un festival, pero no, pues lo puedo decir con mucho orgullo, porque lo he dicho antes de salir, de estar hablando, pues hay una serie de festivales que se pueden dar nombres, ¿no?
Sí.
Como Bilbao, Huesca, la Semana Internacional de San Roque, Cinema Llove, aquí hay uno en Madrid, pero bajo mi criterio deja un poquito, sí, porque quieren darle a lo que yo iba, sobre todo hay que ver quién está detrás de esos jurados. Es muy fácil escoger el programa y ver los miembros del jurado, su currículum y quién está. Entonces ahí es donde te determina. No quiere decir que yo vaya contra la gente, pues tú me hablabas un poco, pues no, de gente joven o que sea, también hay su gente que lleva, yo me considero joven de espíritu, pues ya tengo mis años. Entonces dices, bueno,
a lo que yo voy, habla una independencia total. Yo conozco algunos, muchos, llevo 30 años en esto y he estado en todos los festivales cortos de cliente mío que se han ganado todos los premios habidos y por haber. Y sobre todo lo fundamental es la independencia total que tú tienes que tener a la hora de seleccionar.
Sí,
yo tengo un cliente, no voy a decir dónde, pero mañana se le entrega, no, hoy se le entrega un premio a un cliente que hace dos días ya sabía. Que tenía el premio hasta esta noche, antes de ayer sabía el premio y hasta esta noche, la noche pasada, se estaban proyectando todavía los cortos.
¿Pero entonces eso pasa mucho?
No puede pasar. Yo he estado de jurado ahora recientemente en la Semana Internacional San Roque hasta las 4 y media de la mañana del viernes, a las 11 y media de la noche del viernes se pasó el último corto y a las 4 y media de la mañana se determinó los ganadores. Nos reunimos, lo que tú no puedes, y yo no te voy a dar nombres, como es lógico, pero yo conozco infinidad de festivales. Uh-huh. Eso no pasa en Bilbao, ni en Huesca, ni en San Roque, ni en Cine Mayor, ni
pasa en algunos sitios y en otros no, depende del tiempo que tenga, sobre todo las posibilidades económicas que tenga el festival. Si el festival tiene mucho dinero, puede permitirse invitar al jurado durante todas las proyecciones y que vean el jurado junto con el público los cortos, pero cuando no hay dinero, y pasa muchas veces, lo que suelen hacer es te mandan un DVD a casa con todos los cortos seleccionados y el jurado, sin reunirse y sin nada, ya los está viendo. Y luego se reúnen un día si tienen suerte o si no mandan, como me ha pasado a mí antes de tener la distribuidora, si no mandas tú tus puntuaciones y ya se eligen así los cortos. Es que hay muchos festivales, pero sí que es verdad que hay festivales que dan independencia a su jurado, que está fenomenal, y hay festivales que no, que están encima del jurado y que quieren que el jurado...
Sí.
Premie lo que realmente políticamente les viene bien.
Que tú estarás conmigo en que no puedes empezar a las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana viendo 70 cortos en VHS, DVD o en el formato que tú quieras y hacer una valoración, porque acabas con un cacao mental que no te enteras de nada.
Sí, es
entonces
horrible.
Mejor dices, bueno, pues no lo hago, selecciono 10 cortos. Hay algunos festivales, no sé, no voy a dar nombre. Hay algunos festivales donde en vez de seleccionar, como por ejemplo nosotros en San Roque, yo he estado una semana.
Sí.
Tres miembros jurados con 82 cortos durante toda la semana. Y aún así, acabas, llega el viernes y acabas cansado. Y llegas al hotel de noche y reflexionas. Bueno, pues si no puedes, lo que tú dices, pagar una semana y eso, selecciono un comité de selección que ahí es independiente del jurado. Yo he tenido clientes con cortos, concretamente te hablo de este festival, donde no los han seleccionado. Cortos míos que yo te diría que eran cortos dignos.
Pero el jurado...
Sí, había uno buenísimo.
Efectivamente, yo además estaba de jurado ese año. Mira, sí, ya ni me acordaba, perdona, yo estaba jurado precisamente donde el corto de Antonio no ha sido seleccionado.
No, bueno, una cosa complicada.
Muy a mi pesar, y era un corto digno. No sé si lo habéis visto, pero no es porque esté delante, porque si no me gustara hubiera dicho que no me gustaba.
O sea,
pero a lo que te iba, seleccionas 8 cortos y el jurado se sienta tranquilo.
Y los ven.
Ahora, es muy bonito, no, selecciono 35, 40 y luego los ves, pero yo te digo, yo he visto gente, yo me he negado, sí, y me niego a ir a eso, a un jurado que encima te cuesta dinero porque no te paga nada, y es un sacrificio, y quedas mal, porque siempre tienes algún amigo que has intervenido en él y no le has dado nada, no es el caso de Antonio.
Pero...
El festival de la Boca del Lobo. Porque se reúnen durante, tienen ese internacional y se reúnen durante cosas así de 10 días, entonces un día dicen, vente tú y ves los que hay y tal, pero ahí sí que va a opinión de todos, con lo cual normalmente me suelo callar cuáles son los míos.
Muy bien, hemos entrado en el mundo de los festivales, un mundo del que es un... Iba a decir muy difícil salir y al que es muy difícil entrar en cualquier caso, pero donde es muy fácil entrar es a Pale Ale.
Sí, porque te ponen tu cervecita, creo que tienen varias cervecitas de importación,
sí,
puedes ver el fútbol...
Tal. Hasta el Sprite tienen varias variedades, yo creo, que es el que te gusta a ti. Uy, se nos ha ido la marca. En Ángel Muñoz 17, para celebraciones personales de empresa, ya eso tú lo sabes todo, para tomar una buena cena con estas amenizaciones que tienen de bandas de jazz, que está la verdad que muy bien, incluso para ver el partido de fútbol, que ya me preguntabas tú que cuándo es el partido con Túnez, pues te lo puedes ver aquí mismo, y nosotros hacemos una pequeña pausa, pero volvemos enseguida, no le deis al ratón para pasar esto, ¿vale?
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Pale Ale.
¿Comemos con la familia?
Pale Ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Paleale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Paleale.
Hombre Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No, no me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Uf, qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Pues volvemos a la tertulia mientras Felicidad González se dedica a hacer fotografías.
Fotografías sonoras.
Muy bien, fotografías sonoras.
¿No te acuerdas aquella vez que querían que fuera un fotógrafo acreditado para nuestra radio?
Sí, qué barbaridad. No, es que yo me he
tocado. Era una cosa un poco surrealista.
Yo te hablaba de fotografías, pero era una cosa más íntima. Volvemos a retomar, ¿qué mal he dicho hasta eso? Volvemos a tomar la tertulia. Gracias, por supuesto, el sonido funciona gracias a quién.
A nuestro técnico sonoro, nuestro técnico, radio, cine, nuestro jefe, ¿qué era exactamente? Jefe.
Técnico sonoro,
el director técnico
de radio cine, David Pascual. David Pascual, ese chico con barbas de león, que aunque ahora nos parezca un poco mayor, es realmente el pipiolo de radio cine, es el jovencito, lo que pasa es que se ponen las barbas para parecer mayor. Bueno, y estamos por supuesto en Paleale, ya lo hemos recordado, ya sabemos además que esas antiguas películas que tenemos incluso en un formato muy raro llamado 9 y medio.
Podemos llevarlo a Kinova y nos lo pasan a DVD.
Exacto, pero que recordemos que no gratis, pero casi.
Y además, muy baratito.
Muy bien de precio. Manolo dice que de gratis nada, que si no, aquí no.
Es más caro, 9 y medio.
¿Sí?
No, pues. No. Bien. Sí, y le pasamos todo, vídeo 8. High 8, todo
lo que sea. Y estábamos con
hasta 70
hablando de festivales. Y entonces bueno, estábamos ahí con la polémica, los jurados y demás, pero yo también quería saber quién va a los festivales, porque da la sensación de que los que van son los directores y los amigos de los directores, que por eso. Yo recuerdo que decían incluso, sí, vale, por ejemplo, Alcalá se llena mucho, pero pon tú solamente cortos en una sala que no va nadie, porque a los festivales es así. ¿Quién va a ver cortos a un festival? ¿Hay alguien que realmente en esta sala que habéis ido a ver cortos a un festival? Sí. Hombre.
No, yo creo que depende del festival. Hay festivales que realmente ves que todo el pueblo se reúne y va a ver esos cortos. Y hay festivales que van los directores y sus amigos y la mamá. Vamos, depende del festival, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que el cortometraje es un poco, está hecho para los cortometrajistas, ¿no? O sea, que unos nos nutrimos a otros y es un mundo un poquito cerrado, ¿no?
Sí, hay gente que va. Les puedo hablar, realmente lo que hablaba San Roque, pues que tú ves que queda en el Campos de Altar muy aislado y ves la gente de allí que sí está implicada en el festival. Ahora, también es verdad que efectivamente los que son, digamos, ya en ciudades más importantes, pues suelen ser los directores y el que es de allí, pues todos sus amigos, para por lo menos optar al premio del público, ¿no? Que es otra de las cosas que es. Eso es lo pasa, por ejemplo, en el festival este que yo he estado, el caso del premio del público, uh-huh. Es un caso curioso. El premio del público es por sesiones, o sea, sabéis que cada día tienes tu sesión, que se pasan 5, 6, 3 o cortos, depende la duración de los cortos. Bueno, pues pasa a veces que hay, pues ha pasado, porque yo sigo como jurado, también me gusta luego al final, pues ver, estar con el comité de dirección, ver cómo se hace el recuento, todo eso, y digo, oye, pues esto, porque es curioso, que ves de repente este tiene, pues todo, la votación es de 1 a 10, y este tiene todos 9 y 10, o sea, ¿qué pasa? Que debieran divulgar un poco más, porque si tú votas solamente por un corto, Si no votas por el resto de los cortos, ese voto queda anulado. Uh-huh. Obligación, aunque sea un 1, sí, un 0 o un menos 2, como yo he visto tarjetas de menos 2. Sí, sí, las votaciones de 0 a 10 y algunas de menos 1 y menos 2 había varias. Lo ponía, os podéis imaginar ya. O sea, sí, sí. Pero concretamente es eso, o sea, se supone que tienes que tener, votar por todos los cortos. Yo que estoy en un festival de San Sebastián, aunque si es de largos, pues sí, también me gusta ver un poco cómo funcionan todos esos, y tú ves que te, pues al final se van recontando y vas votando y tienes que votar. Además hay dos sesiones, o sea, porque el público es distinto, no es lo mismo el público de un festival de las 9:30 de la mañana que es de las 7 de la tarde. Realmente de las 9:30 pues suele ser gente joven, cinéfilos, gente que gusta el otro, pues es un poquito que también te puede gustar, pero más un poquito de glamour, de salir, de gente más.
Oye, ¿realmente se está notando todo esto que es que nos movemos muchas veces por términos que son tópicos y a veces son verdad, a veces son mentira? Todo esto de las nuevas tecnologías está revolucionando tanto el mundo del corto. Sí, no, estamos pendientes de verlo. No sabe, no contesta. Un poco más o menos como...
Yo creo que estamos pendientes de verlo. O sea, en general, pero no corto, en general en el cine, sí. Uh-huh. O sea, ya hay cada vez más gente que va directamente en digital pensando en proyectar en cines o venderlo a televisión. Y en el caso de los cortos, pues indudablemente. ¿Hasta qué punto? Pues tendremos que esperar unos años, ¿no? Porque también es una tecnología nueva, es una tecnología potente, pero todavía no es tan barata. Todavía comprarse una buena cámara digital todavía cuesta un dinerín. O sea, cualquiera no se la puede pagar.
Pues, perdona,
no, dale, dale.
Yo creo que ha hecho que haya muchísimos más cortometrajes que antes, porque ha abaratado costes. No es lo mismo hacer un corto en 35, que ahora menos de 3 millones de pesetas, las antiguas pesetas, no haces nada, como un corto en vídeo que lo puedes hacer desde 200 euros hasta 3.000 o 6.000 euros y ya has hecho una virguería de corto. O sea que ha abaratado mucho los costes, haciendo que se haga, que haya más productos. Yo desde luego lo noto como distribuidora, que cuando empecé había bastantes cortos en cine, como unos, ahí, se hacen unos 200 cortos en cine y alguno en vídeo. Y ahora hay trabajos en vídeo muy potentes que hasta las televisiones te compran y hay muchísimos más, una pasada lo que se ve ahora mismo, es mucho.
Yo quisiera comentar algo. Creo que la revolución, o una de las revoluciones, ya ha pasado. Solo me quiero remontar a 10 años atrás, cuando era inimaginable que alguien en su casa, con un ordenador del Carrefour,
sí,
rica,
sí, sí,
editase un cortometraje. Era algo impensable. O sea, creo que ese salto es muy importante y es muy grande. Y es posible que, yo que sé, podamos a lo mejor dentro de pocos años, bueno, ya es posible editar HDV, 1080 líneas en casa también. O sea, con el ordenador que se compra hoy en un supermercado por menos de 1000 euros, ya es posible hacerlo con más o menos problemas. Y la cosa está cambiando, las posibilidades de la difusión por internet lo estamos por ver, pero simplemente eso, ¿no? El poder editar sin estar con el VHS, con un mezclador que metía toda clase de ruidos, líneas y colores, que algunos lo intentaban, ¿no? Pues para conseguir cortes, a poder ahora editar, es una maravilla.
No, desde luego.
Lo único que exige es un poco más de criterio por parte del espectador, porque efectivamente el número de cortometrajes que se hacen se dispara, y seamos sinceros, hay muchos que son muy malos.
Totalmente.
Pero muy malos empezando desde el punto de vista técnico. O sea, tampoco es que decir, no, es que no, qué sé yo, pues es que la dirección de Antolín no es buena. Eso es una cosa que suele cojear siempre en igual que los diálogos, hay cosas que suelen cojear siempre en los cortos, más cuando son los primeros. Pero hay otros que se ven que técnicamente son malos, están mal iluminados, están hechos deprisa. Y eso enlaza un poco con lo que decía Mar, que es que te puede hastiar. Es decir, si tu primer contacto con los cortometrajes es, pongamos por caso, por mediación de internet, que alguien te dice, oye, mira esto, además hay muchos servidores gratuitos que te alojan vídeos como el YouTube o algunos, sí, de estos. Y claro, ves cinco cosas que te parecen espantosas, porque es que hay cosas muy malas, pues no vuelves a lanzar tu vida. Y eso también es peligroso, es decir, que va a dar mucha cancha a gente que realmente tiene talento y ganas, sin duda, y le va a venir fenomenal a ellos y a todos, pero también no sé yo cómo habrá que hacer para discriminar trabajos con un mínimo de calidad.
Yo creo que el mercado lo discriminará solo, o sea, perdona. De alguna forma, o sea, ahora mismo yo me compro una cartulina y un carboncillo y puedo dibujar y puedo pintar, es decir, las artes, digamos que se ha popularizado este medio. Ahora mismo es eso, cualquier persona prácticamente con un poquito de tiempo puede crear cosas más o menos creativas y bueno, es el mercado es más grande. En ese sentido, pues estaremos viendo más cosas malas y más cosas buenas. Simplemente habrá más. Sí, sí. Eso es lo que pienso.
Sin duda, pero también hay un punto que a mí, tampoco es que me preocupe especialmente, pero que sí que lo he hablado con mucha gente, y es el hecho de que el cine es arte, ¿no? Bueno, como algo indiscutible. Entonces,
discutible.
Mi opinión, que podéis discutir todo lo que queráis, es que el cine tiene capacidad de llegar a ser arte. Igual que la pintura o que lo que sea. Pero si yo le doy a un niño de 4 años, lo que decías tú, una cartulina y 4 ceras, es bastante improbable que lo que salga de ahí sea arte. Pues con el cine y con los cortos pasa lo mismo. Hay gente que realmente hace cosas que le tocan a uno dentro, algo, la fibra sensible, que dice, bueno, para mí esto sí es artístico. Y hay cosas que incluso, ojo, incluso cortos muy buenos. Que, o sea, detrás de ello hay un trabajo de un equipo que dices, aquí hay gente que trabaja bien, pero el resultado, a mi juicio, no es artístico.
Iba a comentar que algunos debieran pagarte por ver su corto. Porque indudablemente que las nuevas tecnologías han sido un avance tremendo. O sea, que no es que tampoco sea un dinosaurio, pero yo he empezado, pues imagínate, no existía ni Dolby. O sea, y si hemos cambiado. El problema más. Me pasa a mí, mucha gente que conozco y gente que está en mi entorno que te viene con su corto, porque os puedo decir, yo ahora mismo, así a bote pronto, os podría decir que tengo más de 70 personas que tienen ahí su corto rodado en vídeo y que no saben qué hacer. Pero uno de los problemas que estoy viendo es que hay mucha gente que ya, porque en definitiva es lo que hablábamos antes, debes partir de que tienes un guión literario, haces un guión técnico y te metes a rodar. Hay gente no, que coge la cámara y se mete a rodar y después monta a ver lo que sale.
Hay una frase el otro día en el concurso de estrenos en vídeo que está llevando Lolita Peliculitas, había un director en el coloquio que se hace posterior y que dijo, dice, es que nos estamos aburguesando, hay gente que quiere tener el guión antes de empezar a rodar. O sea, literalmente así.
Es que está pasando, pasando. Y luego te vuelves loco. Y te dice, oye, a ver qué podemos más. Esto no tiene ni pie ni cabeza ni nada de eso. Puedes hacer una cosa para dejar a la gente pensativa. Y dice, bueno, pues o sea, confundido. Dice, no. Y luego, y si le criticas algo, te dice, no, es que es creatividad. Entonces, te tienes que callar la boca.
Tienes razón, ¿no? O al menos yo estoy de acuerdo. Sí. O sea, para mí hay mucho artista de baratillo. Y cultureta
pasa, yo te digo, me pasa con alumnos, yo estoy dando clases séptimas, pues ves, les encanta el ordenador, montar por ordenador, y si os fijáis veis que tiene sales de la iglesia, Almodóvar, una serie de gente que monta una viola, hay una escuela aquí, se puede decir,
sí.
Lecan las prácticas de finales, que yo estoy ahora con ellos montando negativo, haciendo títulos, trucos, eso, se monta una viola en 35. En primer año rueda en vídeo, monta, pero en las prácticas finales, ¿por qué? Y generalmente la gente que te monta o que viene de moviola, que ha montado moviola y con copión y todo, es gente que cuando te llega a un ordenador es coser y cantar. Porque lo otro no deja de ser una cosa mecánica. ¿Cuál es la ventaja que tienes en la moviola? Que como es mecánico, es engorroso, antes de decidir cortar un plano, darle un. Lo ves 3 o 4 veces y piensas. Yo os puedo dar lentes, yo tengo cortos del año pasado, no os voy a dar nombres. Uno que me trajo 5 VHS para montarle negativo, hacer los efectos. Y dice, oye, y tuve que llamar al director y al montador para que me dijera cuál era el bueno, porque cada vez que se reunían estaban cambiando. como con lo fácil que es, y ahora, ah, no, pues este cambio, el otro, no sé. Cuando tienes que tenerlo muy claro. Entonces volvemos al origen, o sea, la historia. Tú tienes que crear una historia, creer en ella. Generalmente el que hace algo es que cree en ella. Luego, cuando lo ves, y no solo eso, reflejar, que ese es otro, bueno, sería otra historia, pero el reflejar lo que tú tienes planteado en tu guión, eso, luego plasmarlo en imágenes. Ese es otro, también es para otro debate. O sea, el ver lo que tú dices, bueno, pues mira, te cuentan la historia, lo que comentabas tú antes, por ejemplo, los directores que te vienen, te cuentan la historia, cómo se ha rodado. Eso sería un corto bonito. Y si, y posiblemente el corto sea una plasta, el corto que han hecho, pero la historia de cómo han tenido que hacer el corto sería el corto verdadero. Que muchas veces yo se lo digo, mira, porque me dice, oye, tu opinión, dice, mira, coge la cámara y grábate explicándolo todo antes del corto. Éxito seguro. Fíjate que me lo estoy planteando yo, de hacerme, porque yo tengo facilidades, o sea, ¿quién más fácil? Yo tengo casi, salvo el laboratorio, que sé que te sangra luego, en la parte final, pero yo puedo hacer todo. Puedo grabarlo, mezclarlo, hacerlo, yo tengo todo lo seguro. Y tengo varias historias y siento un respeto, me aguanto, ¿me entiendes? O sea, porque quieres hacer algo que te llene, no hacer por hacer. O sea, sino, y a más de uno, y una de las cosas que tengo ahora que le estoy dando vueltas es de grabar un corto de 8 minutos hablando yo de ahí delante de la cámara, explicándolo todo, y luego dice, ahora pasáis a ver el corto, y se acabó.
Y aquí una, sí, aquí una cámara grabándonos, puedes tener aquí material.
Bueno, en el caso de los cortos de los que yo hablaba, son trabajos que en sí mismos están muy bien. Esos cortos ya están bien, y luego ya lo que te cuentan de cómo lo hicieron, pues yo creo que ya es todavía más interesante.
¿Habéis seleccionado cuántos de cuántos?
5 de un montón, de los 300 sí, que me había visto de... en años. Sí.
Ese es el... Lo que yo decía antes, hace 20 años había 60 cortos y había 42 buenísimos. Bueno, buenos. Uh-huh. 50. Hoy tienes 5.000 cortos.
5.000 cortos, que yo vengo ahora a haceros una pregunta. 5.000 cortos que nos aportan algo nuevo al lenguaje cinematográfico, o 5.000 cortos que pretenden seguir la técnica Spielberg. ¿Ya no se usa el corto para experimentar con el lenguaje cinematográfico? ¿Qué pensáis,
sí,
de esto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, la gente que ahora suele hacer cortos, o al menos la que yo conozco, pues obviamente está influenciada por la cultura del videoclip, y muchos de ellos ya por la de los videojuegos, ¿no? Entonces, vale, puede que veas unos cortometrajes que consisten en unas tomas muy cortas, empalmadas de cualquier manera, con tal de que den una impresión de mucho dinamismo, con una música a veces demasiado estridente y tal. Vale, pero eso forma parte de la cultura que tenemos ahora y es lo que hay, ¿no? Y es cierto, pues, que también está casi el lado opuesto, es decir, hay gente que es muy académica, que le da casi un paro cardíaco si hace una rotura de eje, porque dice, por Dios, ¿qué acabo de hacer? Y tal. Pero no es toda la gente, sí. Yo creo que sí que hay gente que hace poco, sin ir más lejos, estuve viendo un cortometraje de una chica que montó 6 festivales que se hacían por ahí, por el desierto de Arizona, que era una especie de ciudad que no existía, o bueno, era una especie de circo ambulante que se montaba entre todo el mundo. Ella fue a esos festivales, fue rodando, y lo que pasa es, claro, luego montó 21 minutos, creo recordar, ¿no? Y pues bueno, la experiencia era casi psicodélica, es decir, si tenías alguna ayuda psicotrópica, seguramente el corto te llegaba más adentro, porque creo que es lo que intentaba transmitirte la autora, ¿no? Pero a mí me resultó agradable de ver, o sea, acaso porque era un poco diferente del ABC, ¿no? Pero aún así, en cosas mucho más con los pies en el suelo o más cercano a lo que estamos acostumbrados, yo creo que sí que hay gente que hace, o que al menos intenta hacer cosas diferentes.
Yo creo que hay gente que sí que intenta innovar, pero la gran mayoría lo que intenta es imitar lo que ya existe y ser correctos. Que no hay tanto innovación en el corto, porque antiguamente yo creo que el corto sí eran piezas para hacer algo diferente y probar, pero ahora mismo, como te están premiando esas piezas, te cuestan un dinero, las puedes distribuir, hay un montón de festivales, pues realmente la mayoría de la gente lo que quiere es hacer algo que sea correcto, que esté bien, que pueda funcionar y ganar premios con ello, así que realmente yo creo que no se innova tanto.
Mm-hmm. Hombre, hay ciertas muletillas que es verdad que ves a primera, es decir, hay gente que si quiere hacer, o cree que si quieres ganar festivales, o haces un corto con un giro final, o no haces nada. Entonces, es cierto que al final uno se cansa un poco de ver cortos con giro final. Es decir, ves que todo el corto es una excusa para darte un giro final que te digo, todo el mundo es como que se sorprenda, ¿no? Bien, pues sí, pero no tiene por qué ser así.
Pues nosotros lo que ya llegamos es al final de la tertulia de hoy.
Y sin giro.
Y sin giro.
Aunque si queréis hacer un giro, tenéis el último momento en que podéis hablar, o callar para siempre, o callar para otro día.
Yo quiero añadir una cosa, algo que no hemos mencionado y que creo que viene un poco a colación de lo que estamos diciendo ahora. Hace poco estuve en una presentación de cortometrajes y un chico, no sé si lo conocéis, que se llama Federico Aines, ha hecho un cortometraje que se llama...
La Santería.
La Santería. Y dijo... Bueno, acabo. Y dijo en la tertulia final algo que me parece interesante y que creo que todos los cortometrajistas tenemos que tener en la mente, al menos en parte, y es el valor de la práctica. O sea, está el cortometraje como formato, como arte final, como expresión, lo que sea, pero para muchos es, entre otras cosas, una forma de entrenarse, es una forma de aprender a usar el lenguaje y a practicar, ¿no? Hay personas que quieren como ya consagrarse, han hecho mi cortometraje y ya con esto pues voy a pasar a los libros de historia, ¿no? Creo que el corto, bueno, hay que ser un poco más humilde a veces y decir, bueno, es un trabajo, es una práctica, lo he hecho y en el próximo lo intentaré hacer mejor, ¿no?
Puedo decir algo, además de Federico Inés, curiosamente, que bien que ahora piense así, porque antes de rodar el corto me decía que a dónde le iba a mandar yo, porque él quería que estuviera en todos los festivales y ganara muchos premios. Qué bien que ahora no le ha salido tan bien el corto y piensa que tiene que ser una práctica.
Bueno, Federico, si estás escuchando esto, yo soy tu amigo, oye.
No, sí, yo lo digo, Federico, soy Marmuro, ¿tú te acuerdas que viniste a mí a exigirme a cuántos festivales te lo iba a mandar? Antes de estar terminado.
Bueno. Federico, los títulos han quedado muy bien.
Bueno, pues ya cerramos con estas reflexiones finales. Aquí, reflexiones finales en Paleale. Ángel Muñoz, 17, esquina con Agasti, al lado del metro Arturo Soria, donde nos estamos tomando pues nuestros buenos aperitivos, cervezas, sprites, tónicas, lo que sea. Manolo, no te preocupes, que ahora te vas a tomar otro plato más. Y que recordando que si quieren pasar pues esos documentos familiares que tienen hasta en 70 milímetros en película en su casa, pueden hablar con
Manuel Primo y dirigirse a Quinova.
Quinova con K.
Con K.
Que tiene los precios de los más baratos de Europa, casi casi. Compitiendo ahí con el mercado asiático, pero en calidad desde luego superior a Taiwán.
Si lo hace más barato, lo regalamos.
Si lo hace más barato, lo regalas. Esto ha quedado grabado y creo que bien, ¿no, David?
Muy bien. Y es más, si España queda campeona de... del mundo, lo hago gratis. Durante 15 días.
Bueno, todos a preparar aquí los documentos que tenemos en casa. Esto yo creo que voy a hacer un corto el 10 días para quedar luego todo gratis.
Sí, todos con la selección.
Exacto, sí. Bueno, pues muchas gracias. Hemos estado con Boris Kozlov, director de varios cortos, entre ellos el último...
Entrevista a Víctor.
Entrevista a Víctor, te iba a decir días, ya no te confundo con
sí,
Víctor
sí,
un
sí,
poco.
Sí. Espero salirme del rol con el próximo corto.
Díaselfilme.com es la web y podéis ir ahí fácilmente. A Quinova.com podemos ir y encontrarnos por esa web más o menos a... En construcción, pero más o menos a Manolo Primo, pero si nos lo queremos encontrar en vivo, en directo, pues ya sabemos que lo tenemos ahí en Quinova. Muchas gracias, Manolo, y por estas ofertas especiales que has lanzado en Radio Cine. Si seguimos navegando por internet, pues nos pasamos por cinepatas.com y nos encontramos con Miguel Ángel Gómez. Gracias, Miguel, además por aportar el toque de tabaco a la tertulia.
A vosotros, es que si no, es que esto era demasiado sano.
Y, por supuesto, ya terminando nuestra navegación, antes de volver a radiocine.org, pues nos pasamos por loritapeliculitas.com, que creo que además dentro de poco va a haber una nueva web estupenda, ¿eh? Pero, bueno,
diferente, por lo menos, con
sí,
más
sí,
cosas.
Sí. Y que ahí además podemos distribuir todos esos cortos que, por ejemplo, teníamos guardados en 16 milímetros, los hemos pasado a DVD gracias a Manolo, los han comentado en Cinepatas y Boris nos ha dicho que son tan buenos como las películas de Víctor. Gracias, Manolo, por venir. Felicidad González. que muy bien, que estás creciendo.
Vale, gracias Antonio Peláez por estas aportaciones sobre el crecimiento espontáneo.
Soy así. Y por supuesto todo esto ha sido posible gracias a David Pascual, al cual felicitamos por su inmensa labor, por el cumpleaños que tuvo esta semana y por ser tan majete. Que ya está, que así se cierra la tertulia de hoy.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Pale, ale.
¿Comemos con la familia?
Pale, ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Pale, ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Pale, ale.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Soy Andrés Vicente Gómez y os envío a todos los oyentes de Radio Cine un afectuoso saludo.